Aquí Radio Sputnik. 500 millones. Somos 22 naciones. Somos una civilización. Somos 500 millones. Un programa de Radio Sputnik sobre y para el mundo hispano.
En la edición de hoy,
Venezuela presentan oficialmente la criptomoneda El Petro.
Perú, la justicia ordena que Fujimori sea procesado por una matanza pese al indulto presidencial, mientras Kuczynski insiste en que mantendrá la presencia tras nuevo pedido de cese.
Guatemala, aplazan a marzo el debate de pruebas por la muerte de 41 niñas en incendio de Hogar Virgen de la Asunción.
El Salvador, Tribunal Supremo Electoral realiza simulacro de transmisión y procesamiento de resultados electorales.
Colombia, investigación contra expresidente Álvaro Uribe podría sumar causas cerradas anteriormente.
Estos han sido nuestros titulares. A continuación ampliamos los detalles.
El gobierno de Venezuela lanzó este martes oficialmente la criptomoneda El Petro, respaldada por recursos petroleros con el objetivo de abrir una nueva era económica en la nación. El vicepresidente de la República, Tarek Al-Aissami, dio inicio al proceso de preventa de la criptomoneda venezolana en horas de la madrugada local.
Cumpliendo las instrucciones del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, en estricto apego a los protocolos tecnológicos de rigor, damos inicio formal y de manera exitosa a la implementación de nuestro criptoactivo, El Petro, y su respectivo proceso de preventa.
Desde este 20 de febrero está disponible el manual de adquisición y comercialización del Petro y su preventa se inicia con 82,4 millones de unidades disponibles.
El manual se podrá descargar en varios idiomas para la comunidad de los usuarios interesados en su adquisición. El Aissami aseguró que este paso pone a Venezuela a la vanguardia de este tipo de tecnologías al indicar que se trata de un momento histórico.
Venezuela, a partir de ahora, se coloca a disposición de todas las reglas con las que se programa nuestro activo digital venezolano, respetando los mejores estándares de la comunidad de criptomonedas en el mundo para generar confianza y seguridad en el mercado nacional e internacional. Ha nacido el Petro. Hoy se inicia ya formal y oficialmente la preventa del Petro venezolano. Venezuela se coloca en la vanguardia de los tiempos futuros. Enhorabuena, felicidades a nuestro pueblo. Hoy pasará a ser un día de historia.
La criptomoneda Petro es la única en el mundo que está sustentada en físico con 5.342 millones de barriles del Campo 1 y del bloque Ayacucho de la faja petrolífera del Orinoco.
El Petro fue creado por el gobierno venezolano para combatir el bloqueo financiero impuesto por Estados Unidos, captar inversiones y generar un nuevo mecanismo de pago de bienes y servicios.
La criptomoneda venezolana será canjeable por dinero fiduciario y otros criptoactivos a través de casas de intercambio digitales. Su precio estará asociado al de la cesta de crudo venezolano, porque el Estado aceptará el pago de impuestos, obligaciones, tasas, contribuciones y servicios públicos nacionales en Petro.
La libertad del expresidente peruano Alberto Fujimori, indultado por el actual mandatario Pedro Pablo Kuczynski el 24 de diciembre al cumplir 12 de los 25 años de condena por crímenes de lesa humanidad, depende de una corte nacional y de otra internacional.
Este lunes, un tribunal de la Sala Penal Nacional resolvió que el político debe ser procesado judicialmente por el caso Pativilca, la matanza de 6 personas cometida en enero de 1992.
Este crimen fue ejecutado por el Grupo Colina, un destacamento del ejército que formó el gobierno de Fujimori para supuestamente combatir al grupo terrorista Sendero Luminoso, pero que asesinó a unas 60 personas, entre ellas menores de edad, personas inocentes y opositores al régimen.
La Fiscalía pide procesar en este caso a Fujimori junto con otras 23 personas, entre ellas exintegrantes del grupo paramilitar y de las Fuerzas Armadas. Los fiscales piden 25 años de prisión para el autócrata de 79 años, a quien acusan de ser autor mediato de los delitos de homicidio, secuestro y asociación ilícita perpetrados por el Grupo Colina.
El proceso contra Fujimori se produce después de que la justicia chilena autorizase a Perú en junio pasado el inicio del juicio al expresidente por el caso Pativilca. Sin embargo, es ahora cuando un tribunal puede comenzar a juzgarlo.
Con un enfático "no renunciaré a la presidencia del Perú", el mandatario Pedro Pablo Kuczynski encaró este lunes en la inauguración del tercer encuentro de integración iberoamericana y Alianza del Pacífico en la Cámara de Comercio de Lima la presunta andanada del comunismo, que se propone, en su opinión, destituirlo del máximo cargo de la nación por haberle otorgado un indulto humanitario y el derecho de gracia a Alberto Fujimori.
Grupo comunista está promoviendo un nuevo intento de vacancia. Como el primero falló, hay que buscar otra razón. Y esta razón es el indulto humanitario al señor Fujimori. Yo me tragué el sapo. Ninguno de mis antecesores lo quiso hacer. Yo me lo tragué sabiendo que no es agradable tragarse un sapo y que es controversial. Y lo es. Decisiones difíciles que nadie quiso tomar. Yo las tomé. Y estaré al pie del cañón para tomar las futuras decisiones que habrá que tomar. No renunciaré a la presidencia del Perú por una presión paroxísmica mediática sin fundamento alguno.
Kuczynski otorgó al expresidente en Nochebuena un indulto humanitario y el derecho de gracia, un beneficio que cierra los procesos judiciales pendientes, decisión que ha sido objeto de intensas críticas tanto en el Perú como en otros países.
Un juez de Guatemala decidió este lunes posponer hasta el próximo mes de marzo la audiencia de ofrecimiento de pruebas en el marco de la causa que investiga la muerte de 41 niñas en un hogar estatal hace casi un año, por el que 3 exfuncionarios enfrentarán un juicio oral y público.
El juez Pedro Rodolfo Lainés indicó que suspendía la visita de ofrecimiento de pruebas contra Carlos Rodas, Anaí Keller y Santos Torres, y la reprogramó para la semana del 19 al 23 de marzo ante la imposibilidad de una abogada de los querellantes a acudir al proceso esta semana.
Jennifer Bravo, representante de la Asociación Mujeres Transformando el Mundo, denunció la demora legal del proceso.
Ha sido tedioso a la larga porque se han ido dando toda una serie de acciones legales en las cuales, pues, con la judicatura anterior a cargo del juez Carlos Guerra, hubo una oposición a las resoluciones emitidas en su momento, y esto hasta cierto punto vino a dilatar el seguimiento del proceso. El reto es para las niñas, para las adolescentes, para las familias, que se ha pedido justicia, y el hecho que exista ya otro juez, pues, que ha tenido no conocimiento directamente de los sujetos procesales, sino que ya tiene conocimiento del expediente, consideramos que sí es sano dentro del proceso para darle ese diligenciamiento al caso.
Ángel Castro, abogado de los querellantes, exige que el nuevo juez revise demandas descartadas por el juez anterior, que fue removido al demostrarse su parcialidad respecto a los acusados.
Nosotros, como parte querellante, insistimos en que hay una calificación jurídica que debe dársele para la demostración y la investigación de la verdad de lo que ocurrió, y creemos que todavía hace falta discutir la parte de que hay delitos de lesa humanidad, como el caso de la tortura, y que serán las discusiones posteriores que se irán dando.
En marzo próximo, el Ministerio Público presentará todas las pruebas contra el exsecretario de Bienestar Social, la exsubsecretaria de Bienestar Social y el exsubdirector del Hogar Virgen de la Asunción, Carlos Rodas, Anaí Keller y Santos Torres, respectivamente.
El 8 de marzo del año pasado, un incendio se cobró la vida de 41 niñas e hirió a otras 15 que se encontraban dentro del hogar estatal. Luego de que las autoridades y personal del centro encerraran a las menores dentro de un aula, incluso durante los 9 minutos que duró el incendio.
Radio Sputnik desde Moscú les ofrece un resumen de temas vinculados con Iberoamérica en el programa 500 millones. El Tribunal Supremo Electoral de El Salvador realizó un simulacro nacional de transmisión y procesamiento de resultados electorales, el cual describieron como exitoso. En el ensayo se puso a prueba los dos sistemas de procesamiento, el sistema diseñado por Aweb y el generado por Smartmatic.
Francisco Parada, comisionado de la Policía Nacional Civil, destacó que los agentes del orden practicaron la protección de las rutas y la seguridad de la entrega de actas.
Hay más de 500 rutas en donde se distribuye, cada ruta distribuye los equipos de transmisión a 3, 4 o 5 centros de votación, dependiendo de cómo esté el departamento. En cada ruta, pues nosotros les hemos colocado dos elementos de seguridad para que se acompañen al equipo del tribunal que va a instalar esos equipos.
El magistrado presidente Julio Olivo manifestó en conferencia de prensa que además de poner en funcionamiento la transmisión y el procesamiento, se puso a prueba el software de totalización de resultados electorales.
Según Olivo, con este simulacro se buscó identificar las fortalezas y debilidades que pueda tener el sistema de transmisión, así como el procesamiento en los sistemas diseñados.
Estamos verificando que algunos vehículos no son los apropiados para transmitir los equipos con el personal de seguridad y acompañamiento que van. Estaremos verificando cómo llega la imagen transmitida de los escáneres coreanos a nuestro servidor central y si además cuáles son las deficiencias que estaremos tomando en cuenta a efecto de que se corrijan en su momento.
A las 8 de la noche ya se había transmitido cerca de 60.000 actas, de un total de 117.000 a transmitir, y los equipos técnicos estaban compenetrados en el procesamiento de los resultados.
Sin embargo, durante el simulacro se observaron algunos problemas de conectividad en diferentes puntos de transmisión, situación que, según el Tribunal Supremo Electoral, está dentro de los rangos previstos en cualquier proceso de transmisión, pues son producto de las condiciones ambientales y otros aspectos no controlables.
El simulacro se hizo con el 100% de las actas y el Tribunal Supremo Electoral desplegó en todo el país un total de 3.354 personas entre transmisoras y recolectoras de actas para hacer la transmisión de los 1.595 centros de votación.
La decisión de la Corte Suprema de Justicia de Colombia para que se investigue al expresidente Álvaro Uribe por falsa denuncia y manipulación de testigos contra el senador Iván Cepeda abrió la puerta para que se reactiven decenas de procesos contra el exmandatario, afirmó el político de Polo Democrático.
Uribe ha sido sorprendido por parte de la Corte Suprema en actuaciones ilícitas. Y la Corte ha sido muy clara, esto significa una investigación, pero también significa que se reactiven muchas investigaciones que han estado engavetadas u obstruidas para que pueda esclarecerse ante el país la responsabilidad de Uribe y de su hermano Santiago en casos en los que hubo creación y además impulso del paramilitarismo en Colombia.
Los casos en cuestión se encuentran engavetados en la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, donde reposan más de 186 procesos contra Uribe relacionados con la promoción y apoyo al paramilitarismo, política de persecución contra defensores de derechos humanos, periodistas y opositores políticos durante su gobierno, así como las ejecuciones extrajudiciales de campesinos, conocidas como los mal llamados falsos positivos.
Reinaldo Villalba, abogado de derechos humanos de Cajar, denunció que la comisión de acusación es un antro de impunidad.
La comisión de acusaciones es un antro de impunidad. Por eso esta compulsa de copias es muy importante, porque es una compulsa que hace la propia Corte Suprema de Justicia y la recibe la sala de la penal de la misma Corte Suprema de Justicia y tendrá que ser otro magistrado el que inicie la investigación. Es decir, aquí la comprometida ya no es la Comisión de Acusaciones, sino la Corte Suprema de Justicia, razón por la cual se esperaría que se hiciera una investigación seria y lo más eficaz posible.
Por su parte, el abogado Luis Guillermo Pérez afeó que el expresidente Álvaro Uribe dijese que había una campaña política en su contra, al afirmar que con ello busca perpetrar la impunidad.
Es una falta de respeto a la administración judicial. Y lo que busca es afirmar la impunidad política que lo ha rodeado también durante todos estos años, además de la impunidad judicial y de la impunidad mediática que también lo ha favorecido.
Anteriormente, la Corte Suprema de Justicia de Colombia decidió, en base a las pruebas presentadas por los abogados de Cepeda y a indignaciones propias, abrir una investigación en contra de Uribe por manipular testigos. Varias interceptaciones de llamadas telefónicas demuestran cómo el expresidente habría presionado a los dos testigos que él presentó en contra de Cepeda.
Según las grabaciones, los testigos que presentó Uribe estarían cambiando su testimonio por temor y confirmarían al testigo de Iván Cepeda.
Radio Sputnik les acaba de ofrecer un resumen de temas vinculados con Iberoamérica.